La hora vencedora, 9:02.
El Chichi es comunicación popular.
El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la inclusión.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 15, hoy lunes 19 de agosto del 2013. Le damos entonces la bienvenida a este programa, que es un programa de corte educativo, donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, el poder popular y el Estado comunal. Un programa que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación y moderado por William Capó y Belén Arteaga. Aprovechamos y saludamos a William también.
Muy buenos días, Belenciña, y buenos días, usuarias y usuarios de Vencedora y de este programa de la Red Popular del Conocimiento Libre, Rumbo al Socialismo.
Sí, nuestro programa número 15, salimos al aire todos los lunes en este horario a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y también a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo desde La Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional. Acompañados en los controles por el compañero Jorge Rivero, en la dirección de la radio por nuestra compañera Adriana Peláez. Y bueno, dando el inicio hoy a este primer día de la semana, siendo hoy 19 de agosto, que por cierto hoy está de cumpleaños mi segunda hija, Isabel Cristina, a quien le mando un abrazote, un besote.
Feliz cumpleaños, Isabel.
Sí, muchas felicidades en su cumpleaños, hijita, te quiero mucho, te amo y que cumplas muchos, 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 muchos más.
¿Cuántos añitos, Valencia, está cumpliendo?
12 añitos. 12 añitos está cumpliendo mi hija Isabel Cristina. Un beso, hija, te amo. Bueno, entonces hoy, 19 de agosto, dándole
pura efeméride, porque también está cumpliendo año hoy, el nieto o la nieta.
De Laura. Escuché, no sé, un nieto de Laura, pero no sé si es la hija, creo que es la nietica.
La nieta.
Creo que es la nietica, si no es así, bueno, Laura, me disculpo, ahorita rectifico. ¿verdad que sí? Puras efemérides. Importante. Bueno, hoy queremos continuar trabajando desde Rumbo al Socialismo con el tema que el lunes pasado iniciamos acerca de la crítica y la autocrítica revolucionaria, digamos que en esta segunda parte, apoyándonos también en un artículo que el día de ayer lanzamos. Mira, ahí está Laurita todavía, ahorita la pregunto. que ayer lanzamos y socializamos a través del portal de Aporrea, sitio web Aporrea, que donde definimos también algunas posiciones y aportamos algunas ideas para el debate en cuanto a la crítica y la autocrítica revolucionaria. Este artículo ya lo publicaron en el sitio web de Aporrea ayer en la noche y lo intitulamos, creo que fue, ya les voy a comentar, algunas ideas para la discusión en torno a la crítica y autocrítica revolucionaria.
Por cierto, que las camaradas y los camaradas de Aporrea no duermen.
No duermen.
Porque ese artículo se envió anoche como a las 9 de la noche más o menos. Y ya a las 11 estaba publicado.
Sí, lo pueden ubicar en Aporrea haciendo una búsqueda en este sitio web como Red Popular del Conocimiento Libre y van a conseguir allí todos los artículos, que son 9. Este que publicamos ayer es el número 9 de la serie Rumbo al Socialismo, que producimos desde la Red Popular del Conocimiento Libre. Entonces, con base en este artículo y con los comentarios que también hemos recibido durante la semana a partir del programa que desarrollamos la semana pasada, bueno, vamos a seguir entonces debatiendo sobre este tema de la crítica, la autocrítica revolucionaria. Por cierto, aprovechamos para enviar saludos a algunos compañeros y compañeras que están en sintonía del sistema de formación socialista de aquí del municipio José Félix Rivas, de las unidades de batalla Comandante Hugo Chávez, de la UVC, de compañeros y compañeras del Programa Nacional de Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Su nombre correcto es?
Prevención y Salud en el Trabajo.
Prevención y Salud en el Trabajo. También saludos a los compas del PNF y las comas. Y las comas. Compas, del PNF, que bueno, siempre están en sintonía también, y de los algunos consejos comunales que en esta semana también estuvimos compartiendo con ellos, y bueno, nos han comentado de la sintonía del programa. Para todos y todas, saludos y la invitación permanente a que, bueno, nos ayuden a seguir construyendo los temas que desde aquí abordamos en Rumbo al Socialismo. Y aprovechamos para comentarles las coordenadas, William.
Y para que participen a través de nuestras coordenadas al 0244-4174-116 en cabina. Uh-huh. Y en la mensajería de texto a través del 0426-832-2558. También pueden escribirnos al Twitter @informeARC o también @vencedora977FM. Repetimos, entonces nos pueden llamar a cabina al 0244-4174-116 y en la mensajería de texto nos pueden enviar sus mensajitos para participar en la discusión del día de hoy a través del 0426-832-2558.
Uh-huh. Bueno, William, recordando algunas fechas también que hace un día como hoy pudiéramos estar recordando, ya en Debate Chavista comentaban algunas nuestros compañeros Rogelio Reyes y Laura Vallejo en el programa anterior, Debate de Chavista, que ya está en su programa número 8, creo que escuchaba a los compañeros que llaman por el programa número 8. Hoy 19 de agosto...
Nos están picando ahí cerquita,
sí,
¿no?
Por el 9. Hoy 19 de agosto del 2013, recordamos que hace 13 años, precisamente un 19 de agosto del 2000, estaba nuestro comandante supremo Hugo Chávez juramentándose para lo que sería el segundo periodo presidencial del comandante, y que de manera consecutiva fue alcanzando, ¿no? Y todo esto en el marco de una nueva constitución de la nación. Recordamos entonces, eso fue un día sábado, 19 de agosto del 2000, que el comandante Chávez estaba juramentándose. Habían pasado 18 meses de haber ganado los comicios en 1998, y recordemos que él, en esa propuesta de gobierno, uno de los planteamientos que hizo fue la reforma constitucional. Uh-huh. Y en tal sentido, cuando se juramentó, esa primera juramentación del comandante Chávez fue en febrero del 99, juró sobre esa moribunda constitución.
Del 61.
Del 61, sí, y porque se iba a desplegar todo un proceso de constituyente, que lo vivimos, y luego entonces dando paso a lo que sería la legitimación de ese nuevo periodo presidencial, producto de los resultados que de esas elecciones del 99, que por cierto, ante la Asamblea Constituyente, el comandante Chávez también puso su cargo a la orden y juró ante esa Asamblea Constituyente que iba a entregarse de cuerpo y alma, pues, a todo lo que era el desarrollo del proceso revolucionario, saliendo electo en estas nuevas elecciones presidenciales. Y fue así como, entonces, en ese 19 de agosto del 2000, el comandante Chávez, con base en los resultados y en esas elecciones que fueron adelantadas y que implicaba relegitimarse en el poder, pero también renovar todos los poderes del Estado, incluso porque se incorporaban dos nuevos poderes. Antes teníamos 3 poderes nada más, ahora con esta constitución tenemos 5 poderes que tenían que renovarse los anteriores y, bueno, nombrarse los que estaban naciendo. Sí, se juramentó entonces ese 19 de agosto, que quien lo invistió fue William Lara, que era presidente de la Asamblea Nacional, ya tampoco está hoy con nosotros físicamente. Y una de las palabras que dijo el comandante Chávez en ese juramento fue: juro delante de esta revolucionaria constitución, antes era la moribunda constitución, juro delante de esta revolucionaria constitución que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana recogida por mandato popular en esta constitución. En año y medio era la tercera juramentación del comandante Chávez, y fíjense cómo el comandante Chávez, porque también la semana pasada recordábamos lo que fue el intento de referéndum revocatorio el 15 de agosto del 2004, y lo que sigue demostrando cómo el comandante Chávez siempre en su carácter democrático pues se puso a la disposición de las órdenes del pueblo. Y el pueblo en diferentes oportunidades manifestamos nuestro interés de seguir acompañando al comandante Chávez y en realidad también acompañando a la revolución, por supuesto, en lo que son estas luchas para, bueno, seguir llevando la suprema felicidad social a nuestra nación.
Sí, Valencia, el comandante invicto. Uh-huh. En todas las contiendas electorales siempre resultó vencedor y siguió siendo vencedor, inclusive ahora con la contienda del 14 de abril y las que vienen ahora el 8 de agosto, de diciembre de este año, que son las elecciones municipales, seguirá estando invicto.
Así es, por eso hechos que siguen demostrando y desmontando esa matriz de opinión de que este régimen dictatorial que no toma en cuenta la voluntad del pueblo, hechos como esto demuestran pues el carácter democrático y pacífico de nuestra revolución, que está intentando desarrollar un nuevo modelo democrático en ese sentido, pues, y siempre el comandante Chávez se puso a la orden de lo que el pueblo en general decidiera que pasara. Sí. Y en este tiempo, hace 13 años, lo vivimos con esta nueva juramentación.
Sí, la expresión de la democracia por la vía de la expresión del pueblo a través del sufragio, a través del voto, a través de la elección directa de todos estos cargos a la dirección del país, pues tanto a nivel nacional como regional y municipal, y de la asamblea. Pero también democráticamente, profundamente democrático al punto de vista de la participación popular, cuando se implementa y cuando se pone en práctica todo lo que es el desarrollo del poder popular, de su organización, de las leyes que blindan el desarrollo del poder popular y el Estado comunal, que son elementos que no debemos perder de vista, porque una democracia, la democracia que teníamos anteriormente, la representativa, solo se expresaba a través de eso, de un voto que al final la alternabilidad en el poder estaba en dos partidos, o eran blancos o eran verdes, ¿no? Uh-huh. Acción Democrática y UPE. Y teníamos derecho a elegir de entre ellos dos, ¿no? Porque si votamos por una opción distinta, como por ejemplo el Partido Comunista o un partido de izquierda, entonces se les robaban los votos en las elecciones, descaradamente, de ahí donde surgió la famosa frase acta mata voto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces todo ahí sí había fraudes y ahí sí había robo de votos. Y bueno, sencillamente las opciones democráticas representativas de aquel entonces eran dos partidos nada más, y dos partidos que representaban totalmente a la derecha, y por supuesto al representar a la derecha lo que es el sistema capitalista, de tal manera que siendo verde o siendo blanco siempre estábamos votando por o se estaba eligiendo al mismo sistema de dominación que es el capitalismo y la explotación en consecuencia. De tal manera que la democracia no solamente es la expresión a través del voto, en nuestro caso se ha manifestado en múltiples y muchísimas oportunidades. Pero además eso todo lo que ha sido la profundización de la participación del pueblo a través de diversas formas organizativas y de poder, que cada vez, bueno, hay que seguirlo profundizando, y que una precisamente de las 12 líneas que establece el presidente Nicolás Maduro es el desarrollo entonces del poder comunal de las comunas. Por cierto que en estos dos meses son meses claves para el impulso, la actualización, en este caso aquí en el municipio de Rivas, la actualización de lo que es las vocerías de los consejos comunales, que tuvimos un acto muy bueno el día viernes, uh-huh, donde se dio mucha información sobre este proceso de actualización de las vocerías de los consejos comunales, y bueno, de todo lo que es la actualización y el reimpulso de lo que es la organización de las estructuras de las comunas o las estructuras comunales. Entonces bueno, como parte de esa expresión verdaderamente democrática, que hay que colocarle el apellido necesariamente participativa, protagónica, revolucionaria.
Sí, y también otro hecho que pudiéramos resaltar de esta fecha que estamos comentando, 19 de agosto del 2000, tiene que ver con el poder de la palabra para el comandante Chávez, ¿no? Que precisamente la canción que queremos poner a continuación, o en unos minuticos, es la canción Tu Palabra de Ali Primera, porque el comandante Chávez, fíjense cómo sus primeros 18 meses pues de gestión, una vez alcanzado el poder político, ya estaba sometiéndose a su tercera juramentación, pero con todo lo que es la carga simbólica incluso para nosotros, de cómo el comandante Chávez vuelve a poner en el plano de los símbolos revolucionarios lo que es el juramento. Y creo que eso es algo muy simbólico para nosotros. De hecho, nosotros ya cuando asumimos un juramento es porque nos estamos comprometiendo, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Con nuestra palabra, asumiendo un compromiso de acción, de transformación, con la revolución y con los procesos necesarios de transformación para nuestra sociedad. Y el comandante Chávez, entre tantas cosas que nos deja como legado, nos deja el rescate de muchos símbolos, que podemos verlo incluso hasta en las gorras, hasta en el color, pero también lo que es el juramento para nosotros.
Sí. Y la crítica como una expresión de un juramento.
Sí, y incluso como un pensamiento, como también como parte del legado de nuestro libertador Simón Bolívar, lo que era, que también lo recordábamos la semana pasada, lo que fue el juramento ante el Monte Sacro, de comprometerse con la independencia de nuestra nación, y no nada más nuestra nación, en realidad de la patria grande. Y el comandante Chávez, si algo pudiéramos decir de esta fecha, fíjense cómo en sus primeros 18 meses de gestión ya estaba, era su tercera juramentación, y con todo lo que fue después ya vimos cómo fue su compromiso con lo que él asumía como juramento. De hecho, una de las cosas que veíamos ayer en el Aló Presidente 363, que lo retransmitieron ayer, creo que es digno de analizar cada vez que el comandante Chávez vemos una retransmisión de los Aló Presidente, como primero ese compromiso, pues, que era para él decir las cosas, asumir las cosas, lo que implicaba para él estudiar, lo que implicaba prepararse. Lo veíamos ayer, como lo decía, las horas que se dedicaba a prepararse en conocimiento, en gráfica.
Para poder hacer la crítica
y para poder elevarse de lo abstracto a lo concreto, que era algo que en el Aló Presidente de ayer, refiriéndose a Marx y al pensamiento marxista en este caso, nos invitaba a que esto debería ser parte de nuestra práctica diaria, elevarnos de lo abstracto a lo concreto y viceversa, de lo concreto al abstracto, porque muchas veces nos quedamos no solamente en el plano de lo concreto. De hecho, él decía, ¿cuántas veces no nos dicen aterriza, aterriza, aterriza? Sí. Y es verdad, aterriza ahí, que estás muy filosofando demasiado.
Sí, pues es muy fácil filosofar y emitir juicios y análisis así, bien abstractos, bien generales, pero aterrizarlo en la práctica y convertirlo en praxis es lo más difícil.
Sí, pero también lo hacía él, lo hacía como comentario de que con mucha frecuencia más bien nos dicen que no te pongas a
filosofar, sí, y andar en las nubes,
sino que aterrices lo más rápido que puedas, porque bueno, muchas veces hasta cansa, ¿no? A veces uno suena cansón en ese sentido. Y me llamaba mucho la atención eso ayer de este Aló Presidente que retransmitieron, que el presidente Maduro lo había sugerido que lo pasaran otra vez, y de verdad que vale la pena seguirlo escuchando, porque hay toda unos análisis que podemos hacer del mismo, pues.
Sí, porque hay algo interesante que decía el presidente, muy muy importante, que decía sobre el elevarse a lo concreto, porque pareciera que el nivel superior es lo abstracto, y él decía, no, es que precisamente el marxismo, Carlos Marx decía que hay que pasar de lo abstracto a lo concreto,
elevarse de lo abstracto a lo concreto,
el nivel más alto es lo concreto, y es porque es lo más complicado, cómo concretar la teoría en la práctica, cómo concretar la filosofía, los paradigmas, todo el pensamiento ideológico, teórico, en cosas concretas. Eso es más difícil.
Sí.
Por eso vemos entonces muchos intelectuales que andan por encima, analizando las cosas, andan en las nubes, pero no terminan de aterrizar cuestiones, de proponer, y mucho menos de comprometerse con la palabra que están emitiendo. Por eso es bien interesante esta parte, como la empezaste, Valenciña, en cuanto a que la crítica es un juramento.
Sí.
La crítica es una palabra comprometida, pero que lo vamos a ir desarrollando también en a lo largo de nuestro artículo que publicamos el día de hoy en Aporrea, y que repetimos, ya tenemos unas nuevas coordenadas para enviarles toda la información. Ya no ese correo que, ¿cómo es que técnicamente se dice? Se le enreda uno al güero, ¿sí, no? cuando lo dice. El correo para enviarles, para que nos soliciten los artículos, es el siguiente: rpclibre@gmail.com. Nos pueden escribir ahí, rpclibre@gmail.com, y con mucho gusto le enviamos todos estos artículos en formato PDF.
Sí, bueno, creo que podemos escuchar ahorita tu palabra, ¿verdad, Georgie? ¿Tenemos chance o no de escuchar la canción? Sí. Ah, bueno, vamos a escuchar tu palabra e interpretarla desde esto que estamos comentando, y cómo lo describía también Ali Primera en cuanto a hacer referencia a echar la palabra. Vamos a ver qué nos dice Ali Primera en esta canción.
Thank you. palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te la sé. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. Que la vereda es larga para que no se caiga. Quien sea de una vez, así sepas que Dios del cielo, échala. La palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que tener hablar. Échala. Tu palabra contra quien sea, más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga para que no se caiga. Que la vereda es larga para que no se caiga.
La hora vencedora, 9:32.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
Ya son las 9:34 de la mañana, hoy Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 15, lunes 19 de agosto del 2013. Y bueno, antes de irnos a esta primera identificación del programa, de la radio en el programa, por supuesto, estábamos entonces escuchando Tu Palabra de Alí Primera, y precisamente con la fuerza con que Alí describe también en esta canción el poder que tenemos nosotros y que debemos hacer uso de él en la palabra, ¿no, William? Cómo nos invita aquí en esta canción Alí a echar tu palabra, échala, y échala, claro, también con el sentido que le estábamos dando hace un rato o hablando hace un rato del compromiso que eso implica también, ¿no? Echar la palabra, al final decía Ali, quien sea sensible, que lance la primera conciencia.
Sí, esta canción es muy emblemática porque habla de la necesidad de la expresión y de la crítica. Uh-huh. Y de, como dice el mismo Ali, echa tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe el cielo, creo que uh-huh. Échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Así es que bueno, vamos a echar la palabra, pero la palabra a través de lo que en nuestro programa de hoy hemos denominado la crítica uh-huh. y la autocrítica revolucionaria, con algunas características que debe tener esa echar tu palabra. Uh-huh. Características propias de la crítica y de la autocrítica que vamos a ir revisando, Belencina, poco a poco, para saber cuándo estamos en presencia de tal.
Sí.
Porque muchas veces confundimos la crítica con otras cosas.
Sí.
Entonces Y para ello entonces vamos a ir haciendo lectura de un artículo uh-huh. que escribimos, como bien lo mencionaba Belencina en la introducción. Escribimos un artículo que fue publicado anoche a las 11 y 3 minutos, mentira, a las 11 de la noche, alrededor de las 11 de la noche, en el portal de aporrea.org, y que hemos denominado, uh-huh. Belencina.
Algunas ideas para la discusión en torno a la crítica y la autocrítica revolucionaria.
Bueno, recordemos rápidamente que pueden llamarnos al 0244-4174-116 para hacer sus comentarios aquí en cabina, o también nos pueden enviar un mensaje de texto al 0426-832-2558 para que participen uh-huh. en esta conversación que vamos a tener a partir de este momento, donde vamos a hacer lectura del artículo y vamos a ir haciendo algunos comentarios en el transcurso.
Sí, esto como una segunda parte, pudiéramos decirlo, o en continuidad con lo que el lunes pasado en nuestro programa número 14, Rumbo al Socialismo, comenzamos a trabajar también acerca de la crítica y la autocrítica revolucionaria. Nos trajimos un audio del comandante Chávez cuando en campaña el año pasado en la zona de Oriente hacía algunas referencias a lo que es la crítica. En esta oportunidad transcribimos todo lo que está en ese audio y lo incorporamos aquí al artículo.
Sí.
Y entonces hoy vamos a seguir continuamos con este debate al cual invitamos a nuestros usuarios y usuarias por diferentes vías. Como ya lo decía William, nosotros hemos recibido muchos comentarios y sugerencias de ustedes, de compañeras, compañeros que escucharon el programa o que han leído ya el artículo o que siempre forman parte de nuestras discusiones permanentes, y con eso hemos ido alimentando este nuevo artículo que traemos hoy.
Por cierto que hoy, Belencina, vamos a tocar la canción,
ajá.
Canción del elegido, pero esta vez sí con el fragmento del discurso del comandante Fidel Castro, que está muy bueno, así que
sí.
Estén muy pendientes porque al final del
que
programa
nos habla de la revolución y la crítica y la autocrítica en este caso la estamos planteando desde la revolución.
Exacto, es lo que la crítica y autocrítica revolucionaria.
Sí, entonces eso lo vamos a escuchar al final. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar el artículo, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Es el artículo número 9 de la serie Rumbo al Socialismo de la Red Popular del Conocimiento Libre, y se lo intitulamos Algunas Ideas para la Discusión en Torno a la Crítica y Autocrítica Revolucionaria. Comenzamos con un epígrafe, como siempre, del comandante Chávez en esta oportunidad, cuando nos invitaba a aplicar las 3 R's al cuadrado en aquel año 2010. Una de las cosas que decía el comandante Chávez allí es, citamos, tenemos que lograr traducir o convertir cada hombre, cada militante nuestro, cada mujer, cada simpatizante, no en un voto potencial, sino en un voto disciplinado, aun cuando crítico, pero disciplinado, responsable, estratégico, voto permanente, voto seguro. El comandante Chávez en el año 2010. Comenzamos entonces el artículo diciendo, aunque no es un tema nuevo o ajeno a la revolución socialista, sino consustanciado con la esencia misma de esta, la crítica y autocrítica revolucionaria ha estado en los últimos tiempos resonando con fuerza en el escenario político venezolano y particularmente a lo interno de las filas revolucionarias en sus diversas expresiones. Por lo que consideramos pertinente desde la Red Popular del Conocimiento Libre dedicar algunas ideas para aportar al debate sobre qué es la crítica revolucionaria, cuáles son sus principales características y sobre la necesidad de desarrollar un discurso argumentativo capaz de lograr los propósitos de la crítica y la autocrítica. Hablar de crítica para mucha gente es sinónimo de denuncia, de queja, muchas veces de acusación, muchas sin presentar pruebas y en el peor de los casos y quizás más generalizado de señalamientos que pretenden desacreditar o destruir a una persona o grupo de ellas. a la crítica. En este sentido, se la ha tomado como algo negativo y se ha catalogado en el imaginario colectivo como crítica, pero destructiva. Ya en el año 1961, el comandante Fidel Castro, en discurso pronunciado ante intelectuales de Cuba, dijo que ha habido críticas duras, ¿quién lo duda? Y en cierto sentido, aquí se planteó ese problema. Y esos problemas nosotros no podemos pretender dilucidarlos con dos palabras. Pero creo que de las cosas que se plantearon aquí, una de las más correctas es que el espíritu de la crítica debía ser constructivo, debía ser positivo y no destructor. Eso, hasta los que no entendemos nada absolutamente de crítica, lo vemos claro. Por algo, la palabra crítica ha venido a ser sinónimo de ataque, cuando realmente no quiere decir eso, no tiene que querer decir eso. Pero cuando a alguien le dicen, fulano te criticó, enseguida se pone bravo antes de preguntar qué dijo. Risas, me imagino que el comandante se echó a reír y el comandante y Fidel.
Todo el mundo, sí.
Es decir, que lo destruyó. Es decir, que debe haber un principio en la crítica que sea constructiva. Cerramos la cita del comandante Fidel Castro, ¿no? Estamos de acuerdo con que la crítica revolucionaria, para ser tal, debe ser constructiva. Es decir, que no existe la crítica destructiva. Ese es el primer cuidado que debemos tener. No caer en esas categorías que confunden, que engañan. La crítica revolucionaria es, por definición, constructiva. Por eso, colocarle el apellido constructiva es un pleonasmo. Lo que no construye no puede llamarse crítica. Por eso debemos preguntarnos de manera responsable y seria cada vez que hagamos una crítica. ¿Qué estamos construyendo con este planteamiento? ¿Y cuál es el aporte concreto que desde la crítica hacemos para su construcción? La crítica revolucionaria es comprometida con la profundización cada vez mayor del proceso de transformaciones. De ahí que debe partir de razones y su desarrollo debe contribuir con la interpretación de la realidad, la comprensión de los fenómenos, el abordaje de las contradicciones antagónicas y no antagónicas que subyacen en los procesos, porque en esencia la crítica revolucionaria debe contribuir con el desarrollo del pensamiento crítico.
Sí, Valenciña, ahí hay que destacar acá en estos párrafos que hemos leído el artículo, fundamentalmente lo que el propio Fidel en ese discurso ante los intelectuales en Cuba en el año 61, imagínate desde dónde data esto, ¿no?
Uh-huh.
Cuando señala que la crítica en esencia es constructiva.
Uh-huh.
Por eso cuando decimos que es un pleonasmo, que es más que una redundancia, que es una exageración de redundancia, cuando decimos que la crítica constructiva, la crítica por definición es constructiva. Por eso al hablar de crítica estamos hablando de un proceso de construcción, de un proceso para mejorar, para bien. Como decía por ahí el propio comandante, está positivo, es decir, uh-huh, en positivo, no negativo. Entonces eso de crítica, de esas categorías de crítica constructiva y crítica destructiva, es importante que nosotros no caigamos en esa trampa.
Y es el primer llamado de alerta que quisiéramos hacer, ¿no?
Exactamente, o sea, uh-huh, estamos hablando de la crítica y la crítica en esencia, por naturaleza, es constructiva, uh-huh, y vamos a ver más adelante que también es propositiva porque como bien lo señala el siguiente párrafo que acabas de leer, el tema de la transformación.
Uh-huh.
Y para transformar hay que proponer antes. Así que hay que, uh-huh, proponer esas acciones transformadoras. En todo caso, la crítica como tal siempre va dirigida a construir. Uh-huh. Nos tendríamos entonces que preguntar, ¿construir qué? En primer lugar, construir nuevas actitudes, nuevos valores, construir, pero también construir nueva teoría. Porque a partir de la crítica se construye, de ese análisis, desde ese análisis crítico, dialéctico, se construye nueva teoría también y nuevos aportes al conocimiento. Uh-huh. Que eso lo vamos a ir profundizando, pero siempre en esencia la crítica debe ser constructiva. Por eso la pregunta que problematizadora que debemos hacernos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Con esto que estoy haciendo a través de la crítica, ¿qué estoy construyendo? Uh-huh. ¿Con qué estoy contribuyendo a su construcción, a su edificación?
Sí.
La crítica tiene que ser eso, edificante, debe ser creadora, constructiva.
Sí, y otro de lo que leímos hasta esta primera parte del artículo, otro destaque que pudiéramos hacer de estos párrafos es que hablar de crítica desde este planteamiento tiene una distinción de lo que también asumimos como denuncia o queja, que también son procesos necesarios dentro de la revolución, que ya lo vamos a comentar, pero crítica desde este sentido no es lo mismo que señalamiento, no es lo mismo que acusaciones, no es lo mismo que esto que decía el comandante Fidel Castro, no es lo mismo que ataque. Y mucho menos personalizados ni a grupos de personas tampoco, ¿no?
Sí, vale la pena distinguir eso, ¿no? Uh-huh. Es denuncia, queja, ataque o sencillamente, acusación.
Sí.
Acusación que muchas veces es sin fundamento o sin pruebas.
Uh-huh.
Vale la pena que nos pasemos cada vez que... Porque la denuncia y la queja es como lo dice, uh-huh, lo más adelante lo va a decir el propio comandante Chávez, es una forma de expresión donde inclusive es necesaria para lograr nuestras reivindicaciones, nuestras mejoras, nuestro desarrollo. Pero no necesariamente cada vez que hacemos una denuncia hay un proceso de conocimiento o hay toda una sustentación teórica de lo que estamos diciendo. Una denuncia la podemos hacer en cualquier momento por la observación de algo que sabemos por derecho que no está dentro del plano de la normalidad o del plano de nuestros derechos, y también de nuestros deberes, porque no solamente es exigir derechos, también podemos asumir la autocrítica y la crítica en función de los deberes como ciudadanas y como ciudadanos. Pero en todo caso es importante hacer esa distinción. Sí. Que en el caso para nosotros, desde la Red Popular de Conocimiento Libre, crítica es una cosa que es un poco lo que estamos describiendo, y la queja, la denuncia, la acusación, el ataque es otra cosa.
Sí, porque otro tercer destaque también de lo que estamos comentando ahorita es, fue con el que cerramos este párrafo anterior, es que la crítica revolucionaria debe contribuir, o en esencia contribuye, con el desarrollo del pensamiento crítico. Que por cierto, cerramos el artículo con una frase del comandante Chávez que escuchamos el día de ayer en este Aló Presidente 363, donde hace referencia a que nuestro pueblo, y como siempre el comandante Chávez, confiando permanentemente y no subestimando al pueblo, sino confiando en la madurez que como pueblo hemos ido alcanzando, nos invitaba a que cada vez más profundizáramos en el desarrollo del pensamiento crítico como única opción posible para superar a este sistema capitalista tan voraz, tan salvaje, tan bueno, como que ha venido tan destructor, pues, de lo que es la humanidad en sí misma. Entonces, la crítica revolucionaria contribuye en esencia con el desarrollo del pensamiento crítico también. Eso fue, así cerramos ese párrafo.
Y eso nos recuerda también mucho a nuestro Aquiles Nazoa, cuando hablaba de los poderes creadores del pueblo.
Sí. Así es. Bueno, continuamos entonces aquí con este otro párrafo que dice lo que estaba comentando William. Algo que debemos distinguir es la crítica revolucionaria de la denuncia y de la queja, siendo estas dos últimas, es decir, la denuncia y la queja, muy necesarias como una vía para manifestar nuestra disconformidad, alertar sobre cosas que no están funcionando bien en la gestión pública y exigir el cumplimiento de los deberes del Estado para garantizar nuestros derechos sociales. La crítica trasciende a la denuncia o a la queja en la medida que interpreta los fenómenos, incluyendo aquellos objetos de denuncia o queja, desde la teoría revolucionaria, elevando así y cada vez más el grado de madurez política e ideológica de nuestro pueblo, dotándonos del saber necesario para, entre otras cosas, comprender desde una visión política, teórica, ética, histórica y estratégica el proceso, al mismo tiempo que nos comprometemos con los cambios necesarios planteados desde la crítica. El comandante supremo nos ilustra al respecto cuando, en discurso pronunciado desde el oriente del país durante la campaña electoral presidencial de 2012, nos dijo lo siguiente, citamos: digo esto porque de repente pudiera alguien estar descontento porque
tiene que darle la entonación, no
ponemos el audio allí. digo esto porque de repente pudiera alguien estar descontento porque las calles no sirven, ¿verdad? Y tienen razón de quejarse ustedes. También pudiera yo quejarme por los apagones eléctricos. También me quejaría. Bueno, de las cosas que no funcionan bien. Yo quiero decirles, yo creo que uno de los que más se queja aquí de este gobierno soy yo mismo. De las fallas, los descuidos, la falta de atención esmerada con amor y dedicación plena a las necesidades, carajo, del pueblo. Los gobernadores, los alcaldes, las alcaldesas, los ministros, las ministras, el presidente. Tenemos que ponerle mucho más corazón, alma, a atender las necesidades del pueblo. Así que yo me asumo a la queja. Pero lo que yo les estaba diciendo es más profundo, más profundo. Lo que quiero decirles, camaradas, ustedes lo saben. Uno revolucionario pudiera estar inconforme, descontento o descontenta por esto, por aquello, o porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo. Está bien, uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones, pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía. Por eso es traición, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación a la patria. Que nadie se equivoque, que nadie se deje confundir. El pueblo venezolano ha venido adquiriendo, lo sé, me consta, un grado muy grande de madurez al respecto de este tema. Y lo hemos demostrado a lo largo de estos años en distintos escenarios, en distintas coyunturas.
Sí, exactamente. El grado de madurez, ¿cómo se alcanza? Se alcanza a través de la formación. A través de esa formación que el pueblo, formación política, formación ideológica que el pueblo ha ido alcanzando a lo largo de todo este proceso revolucionario. Por eso es bien interesante cuando el comandante plantea en ese discurso que, bueno, que le consta el desarrollo, el nivel de madurez que ha alcanzado el pueblo, y por eso nosotros no podemos subestimar jamás al pueblo, pensando en que la crítica vista desde esta perspectiva del análisis, desde la teoría, el análisis de la práctica desde la teoría, puede ser algo demasiado complejo para que el pueblo lo haga, que tiene que ser algo más sencillo, no. O sea, nosotros no podemos subestimar al pueblo y partir desde nuestro Aquiles Nazoa cuando habla de los poderes creadores del pueblo y que lo retoma el comandante cuando habla de la madurez que ha alcanzado el pueblo, madurez política, jamás vista en la historia de nuestro país, porque precisamente nos habían sumergido en la ignorancia como principal sistema de dominación política, de dominación ideológica. Y por eso la crítica tiene que convertirse en ese eslabón de liberación para la formación de una conciencia política, una conciencia crítica revolucionaria que permita cada vez elevar más al pueblo al análisis de lo que es el proceso. Por eso el carácter irreversible del proceso se va a dar en la medida que el pueblo esté formado en estas dimensiones, en la medida que el pueblo esté consciente teóricamente, estratégicamente, históricamente de qué es lo que está pasando en este proceso y pueda interpretar entonces fenómenos como la corrupción o fenómenos como la gestión inadecuada de algún alcalde, de algún gobernador, de algún ministerio, etcétera, etcétera, como parte de un proceso al cual hay que abordar críticamente, hay que denunciarlo, hay que quejarse, hay que hacer todo este tipo de expresiones, pero sobre todo hay que desarrollar la crítica para esa formación, para la comprensión histórica de lo que estamos viviendo y cuáles serían las alternativas desde el punto de vista los aportes para construir la nueva sociedad socialista dentro de este plano de contradicciones que, bueno, estamos inmersos, porque apenas son 14 años, como decía Laura Vallejo en el programa Debate Chavista. Uh-huh. Esta quinceañera, 14, 15 añitos, vamos a cumplir 15 añitos, que es nuestra revolución, que todavía está en proceso de maduración y que está, desde ese punto de vista, muy frágil. Y bueno, que en todo caso la profundización ideológica y política desde la crítica nos va a permitir a nosotros como pueblo comprender ese proceso y tener ese nivel de madurez que señala el comandante Chávez, cada vez mayor, cada vez más profundo.
Sí, fíjense que una de las cosas que resaltamos aquí es eso que decía el comandante Chávez acerca del grado de madurez que al respecto este tema tiene el pueblo, y también nos invitaba a la crítica con razones, que también es parte de lo que estábamos comentando y comentaba William, ¿no? Y es por eso que en continuación con el artículo decimos que la crítica revolucionaria es dialéctica, pues devela las contradicciones presentes en los procesos para su abordaje y resolución, lo cual pasa por la confrontación dialéctica entre la teoría revolucionaria con la práctica expresada en el desarrollo de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que acontecen en el marco de la construcción de la sociedad socialista. En tal sentido, el desarrollo de la crítica revolucionaria está unido al estudio y aplicación de la teoría revolucionaria para la interpretación de la realidad. Una no puede existir sin la otra. Uno de los más grandes intérpretes de la teoría revolucionaria marxista, Vladimir Lenin, dijo, y citamos, con la victoria de la revolución socialista, la crítica y autocrítica se convierte en una de las principales fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad. Aparecen como forma especial en el que se manifiestan y se resuelven las contradicciones no antagónicas del socialismo. El papel creador de la crítica y de la autocrítica se revela con toda claridad en la emulación socialista, forma de la participación activa de los trabajadores en la edificación del comunismo. Cuando se ha entrado en la amplia fase de la construcción del comunismo, la crítica y la autocrítica desarrollan la iniciativa y la fuerza del pueblo con vistas al establecimiento de la base material y técnica del comunismo. Incorporan a las masas a la dirección de la sociedad, sirven para educar al hombre en la sociedad comunista. Esta organización, se refiere al Partido Comunista, ha de ser crítica y autocrítica, muy preparada teóricamente, capaz de enseñar con paciencia pedagógica esta teoría a las masas. La crítica revolucionaria es esencialmente educativa, pues debe favorecer procesos de formación integral, político, ideológico, científico, técnico y ético-moral, desde una visión emancipadora, absolutamente comprometida con las transformaciones revolucionarias. De aquí que la base fundamental de la educación popular o liberadora, desde el enfoque robinsoniano y freiriano, sea la crítica, en tanto promueve procesos de reflexión que contribuyan con el desarrollo de procesos de estudio, investigación, discusión, que cada vez más estimulen el pensamiento crítico en nosotras y nosotros, como vía para la liberación de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, tal como lo refería el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el Aló Presidente número 13 y 3, y citamos: por eso solo el pensar, el estudiar, el conocer y el tener conciencia nos hará libres del capitalismo, porque la gente no se da cuenta. Es la formación de una mentalidad sumisa y la gente no se da cuenta. Y el que no sabe es como el que no ve, de los errores del sistema capitalista. Cerramos la cita del comandante Chávez. Yo aquí quisiera resaltar eso, o sea que como el comandante Chávez aquí también describe lo que en esencia es la crítica, en cuanto nos permite también desarrollar todo este proceso de estudio, de conocer, de discutir, y en esa medida ir creando una conciencia más crítica que nos permita entonces liberarnos de esas cosas que incluso no vemos porque las naturalizamos tanto que forman parte ya de nuestra cultura, de nuestros códigos reales de convivencia. Por ejemplo, y que en la medida que no desarrollemos esa conciencia crítica, pues no vamos a tener entonces mayores herramientas para nuestra propia emancipación y en tal sentido también la emancipación de nuestro entorno, ¿no? A nuestro alrededor. Entonces, en estos párrafos vemos cómo el comandante Chávez también, aprovechándonos de esta cita, la usamos aquí para describir esto que estamos refiriéndonos a que la crítica revolucionaria es esencialmente educativa, pues debe favorecer esos procesos de formación integral.
Sí, Valenciña, y hay que estimularlos, desde esta perspectiva, porque y por eso la necesidad que vimos desde la Red Popular de Conocimiento Libre de hacer un artículo y un programa sobre esto para comprender en qué consiste precisamente el proceso de crítica y de autocrítica, que no es, repetimos, hacer quejarnos o hacer una denuncia, sino que es el desarrollo del análisis de la realidad, el desarrollo de los fenómenos sociales, pero posicionado desde una teoría revolucionaria, uh-huh. desde un basamento teórico. Es decir, toda crítica debe tener en consecuencia un sustento teórico, un sustento desde el cual se está haciendo ese abordaje y se está determinando, identificando y abordando de alguna manera las contradicciones que puedan estar presentes en ese proceso. Esto es importantísimo. El comandante Chávez siempre, de hecho, uno de los que modela mejor el desarrollo de la crítica es el comandante Chávez. Uh-huh. Ayer en el programa 3 y 3, en muchas oportunidades el comandante Chávez hace la crítica y la aborda desde la teoría y cita textos en fin, va desarrollando la teoría, pero desde que la va desarrollando va abordando la realidad y va analizando, interpretando desde esos códigos, desde esas categorías teóricas, va abordando la experiencia, la práctica institucional, en fin, la realidad.
Y con profundidad.
Y con profundidad. Uh-huh. Sí, y con profundidad, que además nos invita a seguir estudiando. Uh-huh. Y deja muchas preguntas que nos problematizan, en el sentido de que, bueno, hay que profundizar en el estudio, en el conocimiento de esto. De tal manera que la crítica no puede ser simplista, no puede ser superficial, ni ligera. Uh-huh. Es necesario saber que detrás de la crítica está una teoría, o debería estar una teoría, que es la que va a dar sustento y la que va a dar la orientación a el abordaje de esa experiencia o de esa realidad que estamos criticando.
Ya nos vamos a ir a identificación. Un comentario que queríamos hacer a propósito de decirlo presidente de ayer y que nos sirve para ilustrar esto, es que el comandante Chávez permanentemente planteaba la crítica desde la confrontación, desde la constatación de los dos modelos. Como siempre pedagógicamente comparando y contrastando lo que nosotros recibimos como patria y lo que estamos intentando desarrollar desde el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y eso es un buen ejemplo de cómo desde esa ilustración pues él vivía también o permanentemente nos demostraba esa confrontación de los dos modelos y cómo desde allí planteaba críticas y autocríticas para nuestro proceso revolucionario. Bueno, sí. Nos vamos a ir a la identificación y regresamos para concluir, hacer un resumen de este tema.
La hora vencedora, 10:04.
Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya estamos en nuestra última parte de Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 15, 10:06 de la mañana, hoy lunes 19 de agosto. Terminando entonces de abordar este artículo, William, de la crítica y autocrítica revolucionaria. Terminamos de leer entonces lo que nos falta
comentamos al final.
Sí, porque al final también hay una como una síntesis de lo que,
sí,
un resumen.
Y hay que poner la canción del elegido. Que
Bueno, continuamos entonces aquí ya cerrando el artículo y decimos: la crítica revolucionaria es palabra que con su fuerza analítica, interpretativa y argumentativa es capaz de formar y transformar primero a quien o quienes con humildad y compromiso la formulan o elaboran, y segundo, a quien o quienes con igual humildad, compromiso y atención la saben escuchar. Pues la crítica revolucionaria está dirigida a los seres humanos, a su intelecto, a tocar y activar en estos procesos mentales de reflexión, estudio, investigación, análisis, interpretación y construcción de propuestas, pues las transformaciones de la sociedad serán tales en la medida que cada una y uno de nosotros y nosotras nos transformemos individualmente y en colectivo, recordando que somos corresponsables del desarrollo histórico de nuestras sociedades, tal como lo refiere la primera línea del primer Plan Socialista de la Nación, la nueva ética socialista. Paulo Freire ilustra cómo la crítica revolucionaria, como palabra, forma parte de la praxis revolucionaria, entendida esta última como la unión dialéctica e indisoluble entre la teoría y la práctica, de lo que también se concluye que la crítica está hecha desde el compromiso y no desde la comodidad que hace del ejercicio de la crítica una forma de vivir de la revolución. Citamos a Freire: no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable, entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. La palabra inauténtica, por otro lado, con la que no se puede transformar la realidad, resulta de la dicotomía que se establece entre sus elementos constitutivos, en tal forma que, privada la palabra de su dimensión activa, se sacrifica también automáticamente la reflexión, transformándose en palabrería, en mero verbalismo, por ello alienada y alienante. Es una palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación ni compromiso sin acción. Sí, por lo contrario, se subraya o hace exclusiva la acción con el sacrificio de la reflexión, la palabra se convierte en activismo. Este, que es acción por la acción, al minimizar la reflexión, niega también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo. Las palabras de Freire nos recuerdan muchas otras palabras, entre ellas la del Che, en aquella hermosa frase: la revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella. Mao Zedong, al referirse al carácter educativo de la crítica, entre varios escritos y discursos, dice, citamos: hemos empleado el método de crítica y autocrítica. Este es un excelente método que nos impulsa a perseverar en la verdad y a corregir los errores. El único método correcto para la autoeducación y autotransformación de todo el pueblo revolucionario de un Estado popular. Este trabajo de educación es el trabajo de autoeducación en el seno del pueblo, y su método fundamental lo constituyen la crítica y la autocrítica. Cerramos la cita. Marx señala que las revoluciones proletarias se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos. Cerramos la cita de Marx. Las palabras de Marx y Mao Zedong nos recuerdan a las tres R revolucionarias con las que magistralmente, desde el año 2008, nuestro comandante supremo sintetizó la necesidad de impulsar procesos de transformación de la gestión pública y del Estado a través de la crítica revolucionaria y su método. En síntesis, y en nuestra opinión, la crítica revolucionaria reúne una serie de características fundamentales. Entre ellas, es dialéctica, es constructiva, es educativa liberadora, es propositiva, es transformadora de nosotros y nosotros como, de nosotras y nosotros como seres humanos y por ende de nuestras realidades. Es sustentada en la teoría y se desarrolla a través de un discurso argumentativo que problematiza, que promueve el pensamiento crítico, que persuade y que forma conciencia revolucionaria. Es vía de creación y recreación de la teoría revolucionaria. Es palabra comprometida. Cerramos con dos epígrafes del comandante Chávez, una que nos dice en el año 2010 en las líneas de Chávez: hay que leer y leer, no solo en los libros, sino en la realidad circundante. Es innegable la poderosa incidencia de la lectura en la formación de una nueva subjetividad, la que necesitamos para construir de verdad, verdad, nuestro socialismo. Eso fue en las líneas de Chávez en el año 2010, en una de las líneas de Chávez. Y luego, cuando se refería en el Aló Presidente 363 que pasaron ayer, al referirse al libro Política de la Liberación, volumen 2, La Arquitectónica, de Enrique Dussel, decía: cómo Carlos Marx fue creando categorías para lo económico, fue deconstruyendo unas categorías y construyendo otras, en un esfuerzo grande de pensamiento grande, un pensador filósofo, partiendo de lo que llaman lo ontológico, la razón de ser, los fundamentos de lo que es y retándolo a través de la crítica, del pensamiento crítico. Entonces él dice, así como Marx hizo aquel gigantesco esfuerzo en lo económico, aun cuando inconcluso, en lo político hay que hacer también un gran esfuerzo de construir códigos y reconstruir o construir otros códigos. Así cerramos entonces este artículo de la crítica y la autocrítica revolucionaria. Artículo sí. número 9.
Sí, Belenciña, entonces la crítica no es algo simple, no es algo que podamos hacerlo de manera ligera y por la carga que tiene la palabra comprometida, la palabra transformadora. Y en ese resumen final que hacemos de lo que significa para nosotros la crítica, entre ellos, entre esas características, el tema de la creatividad, de lo creador, el carácter creativo de la crítica, la construcción, el carácter constructivo o su carácter desde lo constructivo. Pero quería destacar un elemento fundamental que tiene que ver con que la crítica debe problematizar. Creo que tenemos un mensaje de texto. Sí, vamos a leerlo porque a lo mejor...
pensé que lo iba a leer primero, a ver si lo entendía. Bueno, dice, buenos días, porque a veces llega por parte, pues, sí, a veces es largo. Y dice, buenos días, saludos revolucionarios. La práctica debe elevarse, aportar. Por tanto, la crítica y su objetivo ha de ser altruista. Dejar de lado la política sin contenido ni objetivo ideológico. La crítica ha de elevar la conciencia del deber social. Marlene Rosales.
Bien, Marlene. Creo que Marlene con ese mensaje nos resume.
Nos ayuda a resumir, sí.
Que con eso resume, Marlene, haces la síntesis prácticamente de lo que, del enfoque que debemos hacer de la crítica. La crítica debe elevar el nivel de la conciencia, la crítica debe tener la profundidad y desarrollada. Y yo creo que aquí es importante que hagamos el énfasis que decía Valencia que iba a hacer. En cuanto a que cómo hacer la crítica hay que desarrollarla desde un discurso argumentativo. Hay que argumentar y ese argumento tiene que provocar, entre otras cosas, que nos problematicemos. Y problematizarnos desde la educación popular, desde la educación popular freireana, no es más que hacernos preguntas para reflexionar. Es decir, que provoquen nosotros estados de reflexión, que nos mueva el piso para nosotros entonces pensar y reflexionar sobre aquel contenido, como dice Marlene en su mensaje, aquel contenido que nos está inmerso en la propia crítica. Contenido que debe estar sustentado y debe estar apoyado, y si no lo está, debe invitarnos a profundizar en el desarrollo de la teoría.
Sí, saludos a Marlene y le agradecemos su mensaje y está en sintonía como otros compañeros y compañeras. Y al final, esto que dice Marlene, la crítica de elevar la conciencia del deber social. Y precisamente es algo que también comentamos aquí al final del artículo, cómo en la medida que nos asumimos corresponsables de los procesos de transformación histórica de nuestras sociedades, asumimos también que ese proceso de crítica nos debe transformar a nosotros en principio para poder entonces transformar así el exterior, como dice la nueva ética socialista. De nada vale cambiar el exterior si no hay un proceso de transformación individual. Por eso también destacar cosas que mencionamos en el artículo. Debe haber mucha humildad y compromiso tanto cuando se plantea la crítica como cuando también se debe escuchar la crítica. Y yo quisiera cerrar con este comentario que tú lo hacías también en el programa que tenemos en Juventud 94.7 los miércoles en la tarde, teniendo Poder Popular, y es el darle su justo valor a lo que es la escucha. Así como le estamos dando justo valor a lo que es la palabra, el justo valor de lo que es la necesidad de la escucha, el escucharnos. Y cada vez que, no me cansaré de decirlo, cada vez que escucho más al comandante Chávez, yo me problematizo con respecto a eso. ¿Cuántas veces escuchamos con esa atención esmerada que requería lo profundo que nos estaba planteando el comandante Chávez? Y así a todo a nuestro alrededor. De verdad, ¿cuántas veces desarrollamos o con qué profundidad desarrollamos la escucha? ¿O solamente hacemos el intento de oír y hacemos de igual forma leer? De verdad, esto que al final resumimos aquí con palabras del comandante Chávez, hay que leer y leer, no solo en los libros, sino en la realidad circundante. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer? Incluso las noticias, los libros, y es necesario para poder asumir estos procesos de crítica y de autocrítica.
Bueno, sí, Valencia, creo que con esto, aunque está pendiente muchos otros elementos, valdría la pena hacer en otros programas un análisis de cuando nos referimos a cómo desarrollar entonces la crítica, porque muchas veces en la intencionalidad se pierde en la forma como expresamos la crítica. Sí. Y el discurso entonces no llega, lo que hace es producir más bien actitudes adversas a lo que se está planteando, de tal manera que también como críticos debemos aprender a desarrollar esa crítica. Una crítica que, repetimos, ¿verdad?, debe ser argumentada, debe ser a través de un discurso argumentativo que nos invite entonces a la reflexión y sobre todo, como cerraba el comandante Chávez ahí, a la lectura no solamente del texto, sino de la realidad. Uh-huh. Y del texto a través de la realidad y de la realidad a través del texto, es decir, sí, de la teoría.
Así es.
Entonces, bueno, con eso un poco creo que podemos cerrar el programa de hoy.
Así es. Invitar a nuestros usuarios y usuarias a escucharnos el próximo lunes, este horario a partir de las 9 de la mañana. Ahorita vamos a escuchar la canción del elegido de Silvio Rodríguez, pero con esta particularidad que en el medio de la canción hay un extracto de lo que fue el discurso de Fidel Castro con relación a lo que es la revolución. Y precisamente como estamos hablando de crítica revolucionaria, bueno, vale la pena escuchar también cómo la planteamos, que es también la revolución para nosotros, ¿no? Para nosotros desde este referente que es Fidel Castro. Así agradecemos a Georgie en los controles, Georgie Rivero, a Adriana Peláez en la dirección de la radio y a Vencedora 97.7 FM por este espacio de Rumbo al Socialismo, producido por la Red Popular del Conocimiento Libre. Entonces nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
Hasta el próximo lunes.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.